Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Accidentes de tráfico, ruinas económicas y desastres naturales, cualquier cosa mala que ha sucedido en la vía de Colobraro se ha relacionado con el maleficio que se remonta a principios del siglo XX. Se dice que su nombre es mejor no decirlo. Esta antigua ciudad, situada en lo alto de una colina en la región de Basilicata, al sur de Italia, no se puede desprender de su siniestra fama. Incluso hasta el día de hoy es conocida como la ciudad más maldita de toda Europa. Los pobladores de las aldeas vecinas lo llaman Chillupis, que significa este pueblo, no sin antes tocar madera para alejar las desgracias. Y si por casualidad algún turista sufre cualquier percance, ya saben a quién echarle la culpa: al maleficio de Colobraro. Hoy te contaremos lo que cuenta la leyenda de esta ciudad considerada la más maldita de toda Europa.
Así es, mis amigos, queremos escucharte. ¿Qué piensas? ¿Crees que exista toda una ciudad sobre la cual caiga una maldición? ¿Será posible que haya ciudades o pueblos malditos? Aquí lo vamos a comentar.
Y vámonos con relatos. Ya tenemos aquí a Cástulo desde California, que nos dice: yo quiero contar relato. Y por supuesto que nos encantaría escucharte, Cástulo. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Por eso de que ya son internacionales, pues sí, están
muchachones. Sí, en todo el mundo estamos reunidos los amantes de todo lo sobrenatural. Qué gusto saludarte, Cástulo.
Qué bueno, me da gusto, igualmente, mucho saludarte.
¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, pues mira, tengo dos pequeños relatos, pero muy, muy buenos. El primero me sucedió hace ya más de 30, 40 años más o menos. Uh-huh. Lo recuerdo como si fuera ayer todavía. Resulta que pues mi papá es muy amante de la cacería, y pues nunca se pierde pues ningún evento que hay para ir a cacería. Con los parientes de ese entonces, pues íbamos a mi familia, además es de Colima, de Tecomán para ser exactos. Entonces, pues cada verano íbamos para allá a pasar las fiestas de vacaciones, después de verano de vacaciones. Entonces, pues íbamos con toda la familia, y pues mi papá y los tíos y con las personas de allá más mayores, pues iban de quesería, y pues traían que venados, que jabalíes, que pues todo ese rollo. Pero como te digo, mi papá nunca se perdía por nada del mundo, se perdía la vida de quesería allá afuera, en la mañana, en la tarde, iban en la noche y regresaban en la mañana, pero nunca, nunca se perdía ninguna.
Sí.
Por algún motivo nos fuimos a unas piletas, a un cerro, unas piletas de agua que pues unas estaban bastante hondas y otras pues no muy hondas. Y en esa ocasión pues igual íbamos toda la familia, mis tíos, llevaban sus rifles, sus pistolas y todo ese rollo, mi mamá, los parientes, íbamos bastante gente. Y pues resulta que pues ninguna de las señoras de mi mamá ni las que estaban ahí pues sabía nadar. Uh-huh. Y pues como tú, íbamos bastantes primos en ese entonces, porque éramos nada más tres hermanos, que sigue de mí, que le pasó el evento junto conmigo, y otro más chico.
Sí.
Entonces pues agarraron sus rifles y sus pistolas y le dijeron a mi papá, pues que vámonos. Y mi papá por alguna razón no quiso ir.
Uh-huh.
Y eso es que no, pues no vayas a ustedes, aquí lo espero. Pero cómo, ya estamos aquí, que no sé qué. No, la verdad no tengo ganas de ir. ¿Por qué? No sé, pero a ver si ustedes. Pues así quedó. Los hombres se fueron, mi papá se quedó ahí con las mujeres ahí haciendo relajo y pues preparando el equipo para comer ese día. Y resulta que mi hermano se arrimó a una de las piletas, el hermano que sigue de mí es más chico. Y pues como las piletas eran de piedra y estaba un poco resbaloso y tenía lama, entonces todo ese rollo, y pues yo estaba cerca de una de las piletas donde se iba a meter mi hermano.
Uh-huh.
Y de repente mi hermano se resbaló.
Uh-huh.
Se resbaló y se quedó en la pileta de agua.
Ups.
Y entonces pues mi hermano empezó a estarse ahogando. Y pues entonces yo tendría que unos 10, 11 años, y mi hermana tendría algunos 9, 8 años más o menos. Y pues mi reacción al verlo, pues al verlo que estaba ahogando, pues fue brincarme por él.
Uh-huh.
Yo sabía nadar un poquito más que él, pero al tiempo que yo me aventé con él, mi hermano, pues del pánico y del susto y todo eso, pues estaba haciendo la sorpresa que me agarró y me abrazó, y pues estábamos ahogando los dos.
Uh-huh.
Y pues por alguna razón no sé quién se fijaría, y pues nada más el querido se está ahogando. Y pues como te digo, mi papá se quedó ahí, y pues me volaba y voy, me sacó los dos. Y pues esa es la historia que digo, pues no sé por qué motivo, pero tenía ese sentimiento de que no quería ir. Algo me decía que no fuera, y pues no, no fue. Y como digo, afortunadamente ahí estuvo para sacarlos a los dos.
¿Algún presentimiento?
Sí, como te digo, se me hizo raro, porque nunca se perdía los de la cacería por nada del mundo. Y ese día pues afortunadamente pues ahí se quedó.
Vaya, yo creo que de estos mensajes que no entiendes y que te llegan, pero tienen una razón de ser, porque todos se quedaron extrañados. ¿Cómo no quiere ir? No se pierde la cacería por nada.
Exactamente. Hasta el mujer se les hizo extraño desde que no fuera. Pero entonces ya después caímos en cuenta porque es el motivo de algún presentimiento, no sé qué. Y pues nunca dijo exactamente, además dijo, Yo sabía que no tenía que ir por algún motivo, pero pues no sabía por qué. Y pues así quedó.
Vaya. Sí, es de este tipo de situaciones que no entendemos, ocurren, y qué bueno que la platicas. Además, tenías otro relato.
Sí, pasó hace como unos 7, 8 meses más o menos.
Sí.
Yo tengo un grupo de música norteña. Entonces, pues, en las tarjetas de que tenemos para el grupo, tenemos 3 números de teléfono.
Ah.
Y uno de los compañeros me dijo, ¿saben qué, muchachos? Pues, cayó trabajo para tal día. No, pues, listo, vámonos.
Vamos.
Y, pues, así que no, se llegó la fecha, y llegamos, empezamos a poner todo el equipo, todo el sonido. Y pues empezamos la primera hora del evento, y por 4 horas. Entonces pues no, yo no me di cuenta porque el amigo que la agarró, él supo que era un cumpleaños, pero yo no sabía de quién. Entonces, sí. Pues así quedó. Ya para terminar, había 2 mesas, había una mesa que tenía pues bombones y dulces y todo ese rollo de fiestas. Mm-hmm. Y al parecer era cumpleaños de una niña que tenía 2 años.
Cástulo, te voy a interrumpir por la pausa, ya sabes que no la podemos detener, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedo Juan está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos, interrumpimos a Cástulo, pero ya estamos nuevamente contigo. Adelante.
No, no, no. Sí, te contaba, tenían 2 mesas enfrente de nosotros. Y una de las mesas, pues las mesas estaban acomodadas como en L, una estaba vertical y la otra estaba horizontal. La mesa que nosotros veíamos era la que estaba horizontal, pero la que estaba en vertical no la alcanzábamos a mirar porque ahí tenían regalos y se veía que tenían ahí como una foto de alguien y tenían flores y regalos y toda esa onda de las fiestas. Pero no alcanzamos a ver qué era, solamente miramos la mesa de los dulces que tenían ahí. Y pues así pasó, empezamos a tocar y todo eso. Bueno, ya para acabar sería unos 10, 15 minutos antes de terminar la primera hora que íbamos. Se me acerca un señor de lentes, con sombrero, de bigote, y me toca el hombro y me dice, amigo, ¿qué pasó, señor? ¿Cómo está? Dice, muy bien, gracias. Le quiero pedirle un favor. Digo, a ver, dígame. Dice, ¿me puede mandar, por favor, saludos a mi esposa y a mis hijas? Y pues, decirles que muchas gracias por esta fiesta. Y decirles que, pues, que los extraño y que está muy bonito todo y que de verdad se les agradezco. Dije, no, ¿sabe qué, señor? Digo, ¿por qué mejor ahorita la siguiente canción? Le prestamos el micrófono y para que usted se lo diga personalmente, no hay ningún problema. No, 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 por favor, nomás díganle a mi esposa y cántele la canción de una página más. Bueno, así quedó.
Sí.
Dice, pero por favor, díganles que se junten en el centro para que les digan el mensaje. Perfecto. Y como yo estoy encargado de la animación y toda esa onda,
sí.
Entonces, pues terminamos la canción y les dije, ¿saben qué? Estén por ahí. Un mensaje para referir a tal y tal de su esposo. Me pidió que se pusieran aquí al centro de la pista para decirles un mensaje. Y pues el señor tal por tal me dice que pues muchas gracias por la fiesta, que está muy contento y que no se les olvide que los quiere mucho y que gracias por todo y que no se les olvide que los quiere.
Ajá.
Entonces la señora se quedó todo se quedó sorprendido al ver pues lo que yo estaba diciendo.
Sí.
Y la señora empezó a llorar, no sé por qué. Y pues los hijos se empezaron a agarrar a la mamá y pues así quedó ahí. Ay, pues dedica esta canción, que se acuerde mucho de cuánto le gustó esa canción y pues que se la dedique con todo su amor y todo su cariño y pues chalala, pues tocamos la canción.
Sí.
Y con esa canción terminamos la paga que íbamos a tocar esa vez. Uh-huh. Se acerca la señora y me dice, oiga, dice, ¿quién le dijo que dijera pues todo de mi esposo y todo el mensaje? Le dije, ¿sabe qué? Un señor así, de sombrero, de lente, de gorro y de bigote. Y ya me dice, no puede ser. Le digo, ¿por qué? Dice, venga, vete para acá. La mesa que nosotros tenemos vertical era lo que no mirábamos. Sí. Ahora sí, con sorpresa que al llegar ahí a la foto donde estaba la mesa, el señor era el que estaba ahí en la foto, pero ya tenía un año de muerto.
Eso. Regresó.
Ya tenía un año de muerto, entonces me saqué mucho de onda y pues entonces entendí por qué la señora empezó a llorar y los hijos pues no entendían de qué era lo que te tocaba.
Sí.
Claro. Oye, ya una vez que supiste este dato, ¿recuerdas al señor? ¿Lo escuchaste normal? ¿Lo viste físicamente también como si fuera alguien, un invitado más?
No, yo lo escuché normal, sí, me tocó el hombro, no me dio escalofrío, no me dio nada, lo escuché normal, estuvo ahí pegadito de mí, y pues era el único señor que traía sombrero en esa fiesta. Y yo después de que se retiró de mí, lo anduve buscando para decirle, para ver si se juntaba con su señora o después de la canción o algo, pero pues nunca se apareció y pues nunca más lo vi en la fiesta. Y hasta después pues les dije a mis compañeros, ¿eh? ¿Sabe qué? Así pasó. Y dice, no fíjese. Pues sí, así estuvo el asunto y por eso la señora se empezó a llorar y no sabía qué es lo que estaba pasando, pero pues... Pues yo también me saqué donde abrir la puerta cuando me dice verla para acá y quiero, pues, para ver si era él. Y pues pasó mi sorpresa que el señor era el que estaba en la puerta y que estaba cerrando el año desde un cinto siempre con el cumpleaños de la nieta.
Vaya, impresionados.
Mismo.
Impresionados tú y también la familia que les removió todos estos sentimientos.
La verdad que sí, entonces pues, sí se les quedó muy, muy marcado porque pues dice nada, no puede ser posible. Pero sí, al ver la foto del señor me recordó y pues sí desde ese tiempo me dio un escalofrío por todo el cuerpo.
Claro, ya lo creo.
Sí, claro.
Oye, Cástulo, ¿y tú en el grupo tocas algún instrumento o cantas?
Sí, toco la batería del grupo.
Ah, muy excelente. Bien, mira.
La batería, pues, a mí me hacía la...
¿Cómo se llama el grupo?
Grupo Los Detenidos.
¿Los Detenidos?
Sí.
Ah, bueno, allá en California, cuando bien, quieran tener una fiesta, alguien muy talentoso, pues está el grupo.
Llévense a los detenidos.
Y Cástulo ahí,
gracias.
A cargo de la animación, pero este recuerdo nunca lo vas a olvidar seguramente.
No, nunca me imaginé que pues, iba a pasar por algo así, como te digo, pues no me tenía sorpresa porque pues el señor lo arruinó ahí muy contento y... Por la razón que se me hizo que no quiso pasar el centro a fabricarles unas palabras a su familia. Ese fue el error que se me hizo.
Uh-huh. Pero ya encontraste después, la razón.
Sí, después se tiene que decir por qué no quería agarrar el micrófono, pues porque no podía.
Sí, ya no estaba aquí en este plano. Sigue anclado, sigue por aquí. Algo le preocupará. Cástulo, dos experiencias interesantes y nosotros te agradecemos que nos lo hayas compartido.
No, pues muchas gracias por escucharnos y pues son nuestros psicólogos de cabecera y pues aquí estamos al pendiente.
Gracias, amigo.
Que ya tengas muy buena noche.
Un abrazo, igualmente, cuídense.
Hasta luego, mi amigo. Pues no cabe duda que para el mundo paranormal cualquier momento es adecuado para una manifestación. Bueno, más en plena fiesta donde la gente está dispuesta a pasar un rato agradable, convivir, llegó una persona muy especial justo para eso, para dedicar una canción que solamente los interesados sabían el mensaje intrínseco en ella.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Quiero decir que siempre los escucho. No tengo mucho tiempo de estar escuchándolos, solamente nomás como un año. Pero les quiero comentar que sus programas siempre me encantan y eso, pero el último programa que grabaron de 2022, sí, cuando hablaba Juan, qué miedo, ahí sí se me reduzcó el pellejo, como dicen en desde los mexicanos, sí, sí, me puso la piel chinita. Sí. Casi que los dejo de escuchar, pero bueno, aquí estoy nuevamente escuchándolo y mandándole un saludo muy cordial desde acá, desde Monpol, Bolívar, Colombia.
Colombia, está en las estadísticas a la alza, muchos amigos que se están uniendo en esta transmisión.
Sí, claro, pues es que ya la mano peluda es internacional. Así vamos a llamarle, la mano peluda internacional, y eso me gusta, que todos se vayan integrando. Y así también nos encantaría conocer historias del lugar donde ustedes radican, o si son de algún sitio, como por ejemplo mis amigos, mis hermanos mexicanos que se han ido a la Unión Americana a vivir, pues también pueden narrarnos sus historias que les han pasado, ¿no?
Hablando de este lugar en el que ya se sabe y se ha dicho que pues todo lo malo que te ocurre ahí es acerca del maleficio que esta villa tiene en su haber. La leyenda cuenta que durante las primeras décadas del siglo XX vivía en la zona un abogado de mucho dinero llamado Biagio Virgilio. Era célebre por su destreza en la profesión. Cierto día, frente al tribunal, este hombre, que jamás había perdido un caso, exclamó: si lo que digo es falso, que se caiga este candelabro. Un segundo después, la lámpara del techo en forma de araña cayó estrepitosamente al suelo, haciéndose añicos. A partir de entonces, todo lo malo que ocurría en la comarca se le achacaba al mencionado Virgilio. Otro personaje notorio que ha dado cuerpo a varias de las fábulas populares es la Catre. La anécdota refiere a que un antropólogo llegó al pueblo buscando a una hechicera para eliminar el mal de ojo y así él estar tranquilo. En su indagación se topó con una anciana de figura escuálida, profundas arrugas. Acto seguido, él y su equipo fueron víctimas de inexplicables accidentes y decidieron marcharse súbitamente. De ahí nació la reputación de esta supuesta bruja. Y hoy te vamos a seguir contando de estos acontecimientos que han hecho de este lugar pues una ciudad que dicen que es la más maldita de toda Europa, no solo de Italia. Saludos también para Dani Caballero, que anda por allá.
Ah, mi querida Dani Caballero, claro que sí, hasta Italia.
Y ahora nos vamos a Georgia. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
David, ¿cómo están?
Muy bien, saludándote. ¿Ya estás en casita o sigues en el trabajo?
En casita.
Perfecto, David. ¿Qué nos quieres contar?
Pues les quiero contar un relato que yo lo llamo Huellas en la Tierra.
Ah, bien. Ya le pusiste el título, sí, sí, a ver de qué se trata.
Sí. Mi relato empieza, recordemos, viajemos al 2001-2002 en Veracruz. Este relato va a hablar de nahuales. Como saben, yo soy de Pachuca, vivo en Atlanta, y en ese año 2001-2002 mi papá me llevó con mis abuelos, que eran sus suegros de mi papá. Los llevó a Veracruz a ver a su mamá de mi abuelita, que todavía vivía en ese tiempo. Mi abuelita tenía una hermana que ella tenía una tienda donde vendía cervezas, dulces, sabritas en las rancherías de Veracruz, muy lejos de la civilización, se puede decir. Eran como 2 horas o 3 en terracería, yo me acuerdo. Hasta cruzábamos una cascada y un río que en el carro, difícil de cruzar, la verdad, nos metimos casi al río. Este relato siempre me acuerdo porque cuando iba yo a esa parte de Veracruz, me ponía a ayudarle a mi tía abuela a vender en su tienda. Y en la noche llegaban los borrachitos, a contar las historias más increíbles de nahuales, ya que para ellos eran tan normales.
Permíteme, David. Recuerdo. Llegó la pausa. No te vayas, un par de minutos y estamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias, en este caso platicando con David. Y ya se acerca el clímax en cuestión de su relato de un nahual, de estos personajes o seres que pueden transformarse. David, llegamos contigo.
Sí, claro, como les decía, estaba en la tienda de mi abuela, de mi tía abuela, y la ayudaba a vender en las noches. Borrachitos llegaban, contaban sus relatos. Y lo sorprendente que para ellos era tan normal de hablar nahuales. Recuerdo que un señor llegó contando que miró un perro gigantesco y que le iba a disparar. Y frente a sus ojos el perro se transformó en un chico, en un adolescente, dijo. Uh-huh. Y pues que lo trató de regañar como de muchacho, estás muy joven para estar haciendo estas cosas. No lo deberías hacer, casi te ando matando y la cosa. Y recuerdo que el señor dijo, pues, que el muchacho le respondió riéndose como de, ja, si usted supiera el poder que se siente, lo hiciera también. Uh-huh. Y así eran muchas noches, era increíble los relatos. Mi relato empieza aquí, como les comenté, iba con mi papá y mis abuelos. Estábamos a punto de dormir, yo intrigado por las historias que contaban estos señores, yo queriendo platicar con mi tía abuela de todas estas, y pues ellos me contaban, para ellos era muy normal, que es lo increíble, muy normal hablar de esos. Entonces, en lo que ella no está teniendo la cama para dormir, se escuchan gritos afuera de unos, pues podemos llamarlos los borrachitos. De Sara, se llamaba mi tía abuela. Sí. Véndanos cerveza, por favor. Y mi tía le respondía, no, no les voy a vender, váyanse. Tengo visitas, váyanse, váyanse. Y ellos insistían, Sara, véndanos cerveza, por favor. Y yo, inocente, tenía como 9, 10, 11 años.
Sí, chiquita.
Le decía a mi tía, pues ¿por qué no les vende? Tiene que venderles. Y decía, no, mijo, es que estos son nahuales. Dice, estos vienen, ordenan, se emborrachan, te tienen hasta las 3 de la mañana y luego no te pagan, como saben que te pueden hacer cochinadas. Uh-huh. Tienen poder sobre ti, ellos no te van a pagar. En eso pues ellos seguían insistiendo. Se escucharon, no sé, 3, 4 voces de 2 hombres diferentes pidiendo cerveza.
Sí.
En eso se escucha una vez el señor, Sada, véndanos cerveza. En eso se escucha un perro ladrar. Después se escucha como que alguien grita, ¡ah! Y después ese ¡ah! Se convierte en un caballo. Después en un caballo se escucha un gallo. O sea, lo que yo me imagino es que ellos empezaron a transformarse en diferentes animales. Y después empezaron a pelear entre ellos. Y las paredes de la casa temblaban, ya que era una casa de madera, esas casas de antes. Uh-huh. Por todo alrededor de la casa temblaba. Y se escuchaban los golpes, se escuchaban el cambio de animales, que se escuchaba la voz de una persona, o un perro, o un caballo, una vaca, toro, una gallina. Un montón de animales se escuchaban, y todo alrededor de la casa. Entonces mi tía, recuerdo que agarró un manojo de hierbas, que la verdad no sé de qué era, y empezó a sacudirlo por toda la casa. Y ella nomás diciéndole que váyanse, déjenme en paz, tengo visitas, hay un niño aquí, váyanse, váyanse. Uh-huh. Estuvo por unos cuantos minutos, todo el ruidero, y claro, como te digo, la casa no paraba de temblar porque ellos estaban peleando, chocaban con las paredes de la casa. Después el ruido se acabó, me imagino yo que se fueron. Sí. Yo me quedé con un montón de preguntas. Le digo, tía, ¿qué pasó? No, que estos borrachos se pelean entre ellos y luego se transforman en animales y hacen sus desastres. Y ahí mi tía me estaba dando explicaciones de todo. Les repito, para ellos eran tan normales. De ahí pues mi papá se metió a la conversación y pues le dijo que ya parara, que me dejara, si no, no iba a dormir toda la noche. Nos acostamos y nos quedamos dormidos, claro. Yo al día siguiente desperté con una sensación, porque para mí se sintió como un sueño, ya que fui yo el primero que desperté. Salí afuera de la casa y pues, como se llama el relato, había un montón de huellas de todos los animales que escuché en la tierra alrededor de la casa: manos de humano, pies de humano, patas de perro, patas de caballo, de gallina, todos los animales. Lo que sí no había era patas de gato. Y mi tía abuela siempre decía, yo recuerdo, que ellos no se podían transformar en gatos. ¿Por qué? No sé. Pero al día siguiente estaban todos los güeyes que de los animales que yo escuché alrededor de la, todo alrededor de la casa. Así que sueño no fue.
Fue realidad. Oye, pero bien que tu tía era, ya los conocía.
Sí, mi tía abuela. Sí, los conocía, que ella decía que como eran poderosos y eran varios, hacían de las suyas, abusaban del, pues, de la gente.
Sí.
Claro.
No, y los conocía y no les tenía miedo, Gina.
Eso es algo importante.
No, o sea, para ellos era tan normal, o sea, le digo, estas personas hablaban de estos seres como si fuera el muchacho del pueblo que se acaba de ganar la beca, qué sé yo.
Sí. Ay.
Oye, pero aquí también diste un dato importante, ¿eh? Uh-huh. Sabemos que los nahuales se pueden convertir en diferentes animales, desde coyotes, tecolotes, jaguares, águilas, caballos, bueno, lo que quieras. Pero tu tía, esta sabiduría que se va transmitiendo de generación en generación, decía que los nahuales no se pueden convertir en gatos.
Uh-huh. En gatos, y sí, yo recuerdo que escuché muchos animales, o sea, puede que haya escuchado mal, pero como le repito, era demasiado, en un segundo, luego las paredes casi cayéndose, yo lo recuerdo muy bien, y eso que la casa no tenía ni luz, era de esas casas que tenía hasta velas todavía. Uh-huh. Y lo recuerdo bien, pero sí, yo recuerdo que no escuché gatos.
Ándale, entonces definitivamente eran nahuales.
Sí, y eran varios.
Oye, ya siendo adulto, ¿estuviste en esa misma zona o no?
No, pues eso me pasó en el 2001, 2002. Y pues en el 2004 me vine a Estados Unidos. Yo tenía 12 cuando me vine aquí a este país.
Ay,
y desde entonces ya no he regresado. Pero la historia y el recuerdo lo tengo muy presente.
Ya lo creo que sí, ¿eh? Muy impactante. Y pues tú, un pequeñito que no entendías muy bien lo que sucedía, ahora ya de adulto lo reflexionas, analizas y dices, ¡uy! Oh, estuve cerca de unos nahuales.
Oye, sí, gracias, David,
por compartirlo.
Sí. No, gracias a ustedes.
Que tengas muy buena noche y te agradecemos que te hayas reportado. Y cuando quieras, ya sabes, aquí tienes tu espacio.
Yo sé, y gracias a ustedes. Cuídense y muy buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Muy agradable historia. Y sobre todo, pues la forma en que lo narra mi amigo. Me imaginaba yo la escena, Gina. ¡Sara! ¡Véndanos cerveza! Y ella sabiendo así, firme en su convicción, en la decisión que tomó. No, yo no les vendo nada porque se pasan de listos.
Me imagino con un carácter fuerte, ¿no? De ella.
Sí, porque imagínate que se transformara en un animal y el nahual, ¿no? Obviamente, y tratara de atacarla por su molestia de que no les vendieron cervezas y cosas así. Ella fue firme.
Sí, no, mijo, a ellos no se les vende.
A estos no. Pero yo me imagino que en ese momento no podía llegar ningún cliente, ¿eh?
Pues no.
Y ve, ¿en qué pueblo dijo? No recuerdo el pueblo donde ocurrió todo eso.
Sería muy interesante que se reportara alguien de esa misma zona.
Así es. O alguien que haya vivido algo semejante. Ya la cotidianeidad con los nahuales. Recordemos que el nahualismo se caracteriza precisamente por esa metamorfosis, en la que un hombre tiene la gran capacidad de transformarse en un animal, una bestia.
un hombre que es un brujo o una bruja.
Claro, que tenga el conocimiento, ¿no? ¿Y de qué forma aprovecharían ese conocimiento? ¿Verdad? Sería interesante. Saludo a Melody 80 que está con nosotros. Bienvenida, estás aquí en el lugar indicado. Gracias por acompañarnos. También a Juan Bogarín y a 2002 Aldo que está ya también comentando con nosotros.
Aquí tenemos un mensaje de Luisao que nos dice: les pido una oración por mi amigo Ignacio Robledo Zavala, por su eterno descanso y pronta resignación a sus familiares. Claro, así que sí, Luisao, lo vamos a incluir a Ignacio Robledo Zavala.
Claro que sí, con mucho gusto vamos a hacerlo. Ahí les pedimos que le echen ganas, ¿no? Que pongan atención a las necesidades de nuestros amigos. Hoy por mí, mañana por ti, esa debe ser siempre nuestra primicia, ¿no? No sabemos cuándo nosotros vamos a necesitar ese apoyo espiritual. Y si tú puedes, si no te cuesta nada, por supuesto, hazlo. Antes de ir a dormir, haz una oración por la gente que lo necesita. Esa petición especial. Tal vez algún día tú quieras también que te apoyemos en ese sentido. Y lo vamos a hacer con mucho gusto. Porque esta comunidad sí somos fanáticos al terror, misterio y suspenso. Pero también somos muy humanos y sobre todo sé que aquí en nuestras filas hay gente muy pero muy espiritual y por eso yo confío en que las oraciones siempre serán fuertes cuando se hacen así, masivas, en grupo, en cadena.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, listísimo para recibir tus mensajes o audios. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos y hablando de estos lugares que se les ha considerado embrujados, malditos. Hoy en especial estamos hablando de una ciudad allá en Italia, Colobraro. Aunque siempre se ha dicho que la maldición solo afecta a los visitantes, no es extraño escuchar que estas historias son surrealistas. Recién nacidos con dos corazones, sospechosos accidentes automovilísticos, deslizamientos de tierra, otras desventuras que le podrían a cualquiera poner la piel de gallina, y se cree tan profundamente en la mala suerte que ni siquiera la policía multa a los conductores que circulan a exceso de velocidad por el temor de ser testigos de algún fenómeno sobrenatural. Entonces, imagínate vivir en este lugar, en esta ciudad en la que todo el mundo tiene el miedo de que la maldición les pueda caer y que les pueda perjudicar. En las ciudades vecinas, por ejemplo, se habla de este pueblo o esta ciudad, así le dicen, ¿no? Este pueblo, en que alguien, ose mencionarlo, cual villano de Harry Potter, se apresuran a santiguarse, a persignarse y tocar madera para alejar la desgracia. Entonces no creo que sea tan conveniente vivir en esta ciudad.
No, sobre todo si te da miedo, ¿verdad? De ese mundo desconocido, tal vez, que nosotros podríamos relacionar con el ocultismo, con las ciencias oscuras, bueno, con tantas cosas que para muchos es sinónimo de terror. A ver, tenemos audios.
Vámonos con más llamadas. A ver, tenemos ya aquí en la línea a Luis Enrique, que quiere contar un relato, y por supuesto que nosotros estamos listos para escucharte. A ver, a Luis.
A ver, vamos a ver si nuestro amigo nos contesta. Buenas noches, Luis Enrique. Hola, amigo. ¿No? Bueno, ahorita lo checamos, claro que sí. Bueno, saludo a Yuro Mipa, dice: hola, mis queridos amigos, lo mejor para ustedes y cada uno. Dice: y que todo sea muy, pero muy bueno, bendecidos, dice mi amiga. Ven, no les digo que aquí hay gente muy, muy espiritual. Vientos, vientos, hermano, gracias, Yuro Mipa, gracias por acompañarnos.
Jesús Acosta: soy fan desde hace muchos años de este programa. Oigan, ¿recuerdan de una mujer que cuando terminaba el programa decía polvo de estrellas? Dice su nombre, dice: en mi mente ronda un nombre, polvo de estrellas. Era una señora. Les agradecería me dijeran el nombre. Jesús Acosta.
Ah, pues sin lugar a dudas, se trata de Giovanita, Gina.
No, era cuando terminaba el programa.
Así era su cortinilla, ¿no?
Era otro nombre, lo decía el polvo de estrellas de alguien.
¿No era Giovanita?
No.
Híjole.
Era, a ver si me acuerdo, déjame hacer memoria. Esto del polvo de estrellas, sí, sí me acuerdo, pero de su nombre no. A ver si alguien de ustedes también hace memoria. Y Jesús dice, es que estoy tratando de acordarme y no, no me acuerdo más que lo del polvo de estrellas. Y era cuando terminaba el programa, inmediatamente. Vamos a hacer memoria, sí, ya sí, hace pues, muchos años de
ya
eso.
Ya llovió, Gina. Ya son muchos ayeres, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues sí, vamos a tratar de acordarnos. Y es que ha habido mucha gente que ha pasado por la radio, no solo en esta emisora, sino en casi todo el cuadrante, la verdad, ¿eh? Es gente que pues obtienen un lugar en la programación y hablan precisamente de ese tipo de cosas, ¿no? De energía, de manejo de energías. Ahora, en honor a la verdad, no sabemos el nivel de efectividad o el nivel de credibilidad o certidumbre que se debe tener sobre ellos, pero sí ha pasado muchas personas.
Bueno, si nos acordamos, te decimos, ¿va?
Así es, claro, vamos a hacerlo.
Porque Luis Enrique dice, pero es que yo estoy aquí esperándolos. Luis Enrique, sí te estamos marcando, pero no entra. Y ya nos dice, no, no me han marcado. Sí, sí te marcamos, pero no entra.
Hasta casi oyó Gina que dice, el número que usted marcó no puede ser contestado.
Saludos a Gustavo Alberto Castro. A ver, Luis Enrique, buenas noches. Hola.
Hola, buenas noches.
Luis Enrique, nos decías que no te llamábamos, pero nos mandabas a buzón. Qué bueno que ya estamos aquí.
Ah, pues miren, todo comenzó. Yo tenía aproximadamente unos 14 años de edad, 15 años. Sí. Todavía vivía en la casa de mi mamá. Entonces, ahí digamos que, vamos a usar el término científico. Okay. Tenía la parálisis de sueño muy seguido, muy seguido. Prácticamente eran todos los días. Y entonces llegó un punto en, yo no creo en Jesús ni nada de eso, soy ateo, pero mi familia es católica, entonces pues ellos sí creen, ¿no? Entonces mi mamá echó agua bendita en mi cuarto, pero seguía pasando esto. Llegó un punto que a los 18 años de edad, yo como era un poco alcohólico, se podría decir, uh-huh, fui con un amigo que se dedica a la santería. Entonces hice un pacto con ellos de que pues no iba a tomar en cierto tiempo hasta que pasara ese tiempo. Eso fueron 2 años. Entonces durante que hice el pacto con sus santos y todo eso, como que me dejó de pasar esto, ya no era tan seguido. Después llegó un tiempo, recuerdo muy bien esto le pasó a mi mamá días antes de que pasara lo que les voy a decir después. Lo que le pasó a mi mamá es que ella, como tiene un puesto de verduras, se va muy temprano a la central de abastos y se va como a las 2 de la mañana, así más o menos. Entonces dice que se estaba bañando y que escuchó que yo me levanté de mi cuarto, y que salí. Y pues ya ella gritó que si era yo, que qué onda. Y pues resulta que no contestaba. Ya cuando se salió de bañar, pues se asomó a mi cuarto. Y pues dice que yo estaba bien dormido, mi luz apagada. Que ella escuchó como alguien se levantó de la cama y como alguien se sentó. Para como unos 2-3 días después de esto, resulta que yo me levantaba como a las 6 de la mañana para bañarme. Obviamente ponía mi alarma. Me desperté y vi mi celular y vi que ya eran las 6:15. Lo vi clarito. Entonces me iba a levantar rápido porque dije, chinga, se me hizo tarde. Y ya en ese momento, cuando me iba a levantar, como que algo me regresó. Entonces yo no sé, todavía en mi despertar, se me ocurrió decir, Caro, eres tú, pero pues me tenían así agarrado de los brazos y se subieron en mi pecho. Y le digo, Caro, ¿eres tú? Y me dice, y no contestaban. Y en eso mi mamá se despierta y me dice, Luis, ¿qué pasa? Y ya le digo, ah, no, ya nada, porque ya me había podido levantar bien. Y me dice, oye, ¿era tú por qué estabas gritando? Le digo, ah, no, le digo, es que se me hizo tarde para irme a trabajar. Me dice, pues, ¿a qué hora te vas a ir? Le digo, pues ya, ya es tarde, ves que me levanto a las 6. Me dice, pues, si son las 3 de la mañana. Y pues ya reviso mi celular nuevamente y resulta que sí, que eran las 3:30 de la mañana cuando pasó esto. Uh-huh. Entonces ya después me casé y todo. Bueno, me junté, no estoy casado. Sí. Me junté y todo. Y cuando vivía en la casa de mis suegros, me seguía pasando esto muy poco. Amanecía igual, cada que me pasaba eso, amanecía arañado o cosas así de la espalda, del pecho, de los brazos. Así amanecía. Y pues ya cuando me caía el agua caliente, pues luego me ardía todo. Ya después de ese tiempo, ya me vine acá a una casa a rentar. Y acá pues ya no me pasa a mí, pero ahora como que le quiere pasar a mi esposa, bueno, a mí, sí, a mi mujer. Y apenas tiene hace, yo trabajo los martes todo el día. Sí. Entonces no, y mi esposa igual, y la casa se queda sola. Entonces no hay forma de que estemos, ¿no? Resulta que hace como 15 días aproximadamente llegamos los dos juntos. Y no tenía ni 5 minutos que llegamos aquí a su casa. Sí. Y suena el teléfono de la casa. Ya contesto y me dicen, ah, hola, ¿qué tal? Dice, tengo una llamada perdida de este número. Le digo, ¿cuándo te marcaron? Me dice, hoy, dice, hace como unas 3 horas. Me dice, solo que como se me apagó mi celular, yo no alcancé a contestar. Entonces, igual, como que uno se queda en dudas, porque días antes de que pasara esto de la llamada, a mi mujer se le subió el muerto, digámoslo así. Uh-huh. Pero ella sí lo sintió muy muy real y todavía era temprano, se podría decir. Dice que lo sintió así muy, que alguien se subió y que después se sentó en la cama, pero yo sí sentí que alguien se sentó en la cama, pero pues como mi mujer estaba al lado, pues no le tomé tanta importancia. Entonces no sé si un espíritu por ahí me está siguiendo, algo así.
Vaya, porque se quedaron con la duda. No podía hacer nada, ustedes tienen identificados los tiempos en la casa y el hecho de que tú hayas sentido, pero no era tu esposa, que se sentaron claramente en la cama, pues no es imaginación. Uh-huh. Vaya, ¿y tu esposa qué opina?
Igual luego como que sí se saca de onda, ¿no? Porque, pero en sí no nos da miedo, porque incluso igual luego estamos aquí, es de día como las 3, 4 de la tarde, y tenemos una pequeña sala que es como de vinipiel, y se escucha que algo se empieza a mover adentro de la del sitio de dos personas, que se empieza a mover, como, no sé, como si hubiera un animal adentro, algo así, pero pues ya buscamos y todo y no sale nada.
Okay. Pues sí, sin lugar a dudas, mi amigo, puede ser que una energía se andaba aproximando por ahí, y lo bueno es que no pasó a mayores, mi amigo.
Sí, exacto. Y pues ya desde ahí, ya como que le perdí miedo a esto de los fantasmas, todo eso, hasta luego. Muy así bien. Como que busco las historias, ¿no?
Eso es todo, mi
Pero
amigo.
Pero pues ese era mi relato.
Te agradecemos muchísimo, Luis Enrico, que lo hayas compartido.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo.
Nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora y continuamos en el resto de la República de Estados Unidos. ¿El miedofón cuál es? 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Y ahora nos vamos a ir a esa sección que seguramente ya estabas esperando, con estas dudas y cuestionamientos en el tema de lo paranormal, para el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Magister.
Ya iniciando el año nuevamente.
Así es, un deseo porque todos tengan un feliz año, que este es un año excelente para todos y además de muchas historias como todas las que hemos tenido todos estos años.
Excelente, es. Maestro. Y ya sabe,
Y este año también iniciamos con muchísimas preguntas para usted.
A ver, empecemos.
¿Por qué tengo sueños premonitorios de la muerte de gente cercana? Me ha pasado en 3 ocasiones.
Bueno, esto tiene que ver mucho con la sensibilidad de las personas. Hay personas que pueden ver a alguien y con el simple hecho de verlo pueden saber cómo está, cómo se siente, cómo es más o menos su vida. Y eso tiene muchos niveles. Hay personas que es sorprendente, que pueden hablar de una persona con el simple hecho de verlo, con el puro nombre, decir todo lo que esa persona tiene, cómo le va en sus asuntos de trabajo, de familia y de todo tipo. Entonces aquí esto es algo similar. Pueden ellos sentir y percibir cuando una persona pues se va a morir, o pueden incluso verlo, como en este caso pueden verlo en sueños, o pueden presentirlo. Entonces esto es solamente cuestión de, y son personas cercanas, entonces esto es cuestión de percepción extrasensorial de las personas que pueden percibir precisamente cuando una persona le va a morir.
¿Cómo puedo protegerme, ya que cada martes sufro de migraña? Lo curioso es que siempre termina el dolor de cabeza a las 6 de la tarde, y solo es en ese día. También en ese día a mi carro le echan gotas de un líquido que parece refresco. Huele como a orín. En mi comida generalmente salen pelos como de tipo púbico y otros solo son pequeños. Llevo con este problema desde el 2015. De repente baja la constancia, por así decirlo, y luego retoman. Me he visto mal de salud, mis proyectos se me van frenando y últimamente me han dado dolores de espalda que debilitan mis piernas. Hay un aroma como especie de aguas negras.
Hijo, tiene todos los síntomas posibles y por haber que existe cuando una persona está contaminada. Bueno, lo que tiene de entrada, por ejemplo, los dolores de cabeza que tiene, es que hay una, vamos a decir, hay una cantidad de energía más allá de lo normal, y eso es lo que provoca que le duela la cabeza, que hay ese tipo de cefaleas o dolores de cabeza. En la cabeza tenemos una cavidad craneal que tiene una cantidad de energía determinada, pero cuando esa energía sube por la contaminación que tienen, genera una presión que es lo que provoca el dolor. Entonces esto es clásico, pero además de todo eso, pues ha notado que a su carro lo salpican de algún tipo de líquido, y de otras cuestiones que he encontrado, como los vellos y las cuestiones que encuentra en la comida, el olor y la presencia de sustancias o de elementos que huelen muy desagradables, a caño, a suciedad y cosas así por el estilo. Lo que tiene básicamente es una contaminación considerable. Lo que debería de hacer es buscar una persona que lo vea cómo está, en qué condiciones, y lo pueda liberar. Y en el momento que lo liberen, se va a acabar absolutamente toda esta sintomatología que tiene. Y si hubiera algo en su casa, pues tendría que hacer lo mismo. Esto es algo que se puede padecer, o se puede tomar la determinación de encararlo y buscar la ayuda que sea necesaria para poder salir de ello.
¿Los seres de bajo astral o fantasmas pueden ser atraídos con los pensamientos? Y además, ¿ellos pueden leer estos pensamientos?
No, leer los pensamientos no, pero sí pueden ser atraídos por pensamientos. Si ellos pudieran leer los pensamientos, pues todavía sería una, vamos a decir, desventaja más que tendríamos. No pueden leer los pensamientos, pero de acuerdo a nuestros pensamientos sí podemos atraerlos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos van a generar que nuestro sistema, nuestro cuerpo y todo vibren de una manera determinada, y generalmente por la naturaleza de los pensamientos es la vibración que se va a generar, y si esto genera que la vibración baje, entonces los atrae uno. Entonces esa sería la única manera en que pueden ser atraídos, pero no por los pensamientos en general, no pueden leerlos.
Oh, muy bien. También tenemos acá otra pregunta. ¿Cómo se descontamina una casa? En la casa que habitamos mi familia y yo, estamos seguros que está contaminada, pero lo que no sabemos es si uno mismo puede limpiar la casa.
Se podría limpiar, pero necesitan tener el conocimiento, necesitan tener los elementos, y generalmente cuando una persona pues no se ha abocado a estudiar o entender o practicar lo que tiene que ver con el mundo espiritual o con este tipo de energías, sería muy difícil, porque lo único que conseguiría es alborotar lo que está en la casa y además contaminarse más y que lo ataquen. Cuando me refiero a ataques, que tenga más molestias, que le duela más la espalda, más la cabeza, que no lo dejen dormir y cosas por el estilo. Entonces, sí sería necesario que para que una persona pueda limpiar una casa, pues sería importante que sepa, aunque hay algunos sistemas que se pueden utilizar a donde no se compromete tanto la persona, porque además cuando está limpiando, está entrando en contacto con estos seres, los pensamientos, las actitudes y todo lo que vamos teniendo en el camino de la liberación de esa casa, nos puede atraer más y pueden agarrarnos más o pueden pegarse más a la persona. Por eso es que generalmente se busca que lo haga alguien que tenga experiencia, que tenga la capacidad para poder liberar la casa. Por supuesto que hay gente que tiene capacidad suficiente como para poderlo hacer, y esto no les traería a ustedes ninguna consecuencia que lamentar, porque cuando uno ya se enfrenta, sería como un enfrentamiento directamente a estos seres, entonces aumenta el nivel de hacer lo que tienen hacia las personas. Entonces yo les recomendaría que buscaran a alguien que les ayude.
Maestro Soham, ¿qué tan peligroso puede ser combinar una Alexa con una Ouija?
Pues esto depende de la persona. El Charlie, el Cleo y muchos otros sistemas pueden usarse cuando una persona tiene algo que se llama, dentro del mundo espiritual, tiene esa conciencia de las energías y saber cómo manejarlas, pero no todas las personas lo tienen. Entonces, si no lo tienen, es muy riesgoso que uno pueda comunicarse a un medio, a través de un medio, a un plano que no conocemos, que no entendemos y que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, yo creo que no es conveniente tratar de hacerlo. Se puede aprender, incluso muchas personas juegan la Ouija, pero para cosas que no son ni profundas, sino solamente a ver, voy a saber si va a llover o cosas por el estilo, pero jamás tratan de comunicarse con seres que están en otro plano, en otra dimensión. Esto sería una de las principales causas por las que jugar a la Ouija tiene esas consecuencias, pero no todas las personas que juegan a la Ouija tienen consecuencias. Yo diría que puede ser tal vez un 20% o 25%, que ya para lo que se trata es un porcentaje muy elevado. Pero hay personas que juegan toda su vida a la Ouija, pero nunca hacen incursiones de esta naturaleza y no tienen ninguna consecuencia.
Yo escucho black metal, del más pesado, pero no me meto de lleno porque sus letras son en inglés u otro idioma. A mí solo me gusta el género, pero también amo a Jesús con toda el alma. ¿Estaré mal o tendré alguna manifestación?
Bueno, vamos a recordar que la energía tiene muchas formas de manifestación, a través de los olores, a través de los sonidos, a través de los colores, a través del medio ambiente. O sea, hay muchas maneras de que se manifieste la energía negativa o la energía positiva, por supuesto. Pero cuando nosotros hablamos de black metal o metal muy pesado, sí, las letras, los acordes de la música y el sonido son de oscuridad, son discordantes, entonces generan un ambiente denso. Y sí es posible que una persona que esté escuchando esto pues tenga cierta contaminación producto de lo que se está generando con los acordes de música que está escuchando. Yo les recomendaría a ustedes que tengan mucha precaución en eso, porque si ustedes dicen, pero es que yo no leo la letra, además ni la entiendo porque está en inglés, pero ya el simple hecho de ponerla, si está en inglés, los seres se entienden, así estuviera en chino. Entonces eso atrae seres. Y además hacen, en algunas canciones hacen alusiones muy directas de cuáles son las incursiones que hacen estos seres en nuestro plano o con las personas, y además nombres de jerarquías o nombres de seres de oscuridad, que eso hace todavía más denso y más riesgoso el escucharlo o el tener una afición a esto, más allá de lo que podía ser solamente la música.
Sí, sin lugar a dudas, la música transmite una vibración, ¿verdad, maestro? La música clásica una, el jazz, el rock, el heavy metal. Y bueno, la música en general transmite una emoción y eso es lo que tal vez pudiera mover energías muy fuertemente. Maestro, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con las preguntas que esta noche son bastantes, ¿eh?
Por supuesto que sí, Nacho, con mucho gusto.
Ok, no se vaya, por favor.
El micrófono 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estamos recibiendo tus preguntas para el maestro Eric Soham a través del Miedofón y vamos a continuar.
Claro que sí, tenemos en la línea al maestro Eric Soham. ¿Está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Me parece perfecto, maestro. Vaya que llueven las preguntas esta noche. Les advierto que si no pasa tu pregunta hoy, más adelantito las podrá contestar el maestro. Esperemos, ¿verdad? Que así sea, maestro.
Así va a ser, Nachito. Eso es. Por supuesto.
Ahí le va. Dice por aquí: ¿me podría dar una solución para la subida del muerto, ya que es constante y también sueño con un niño con rasgos demoníacos que se está cortando un brazo? Dice aquí.
Sí, bueno, estas son escenas que pueden percibir a través de visiones o a través de los sueños, que son discordantes o desequilibrantes. Entonces, cuando una persona, cuando hablan de la subida del muerto, pues yo les quisiera decir que si realmente fuera un muerto, pues no habría tanto problema, porque bueno, pues total es un caramba muerto y pues puede liberarse de eso. Generalmente no son muertos, son seres de bajo astral. Entonces, ¿qué es lo que hacen y por qué toman a las personas con esa tal subida del muerto? Porque son seres parásitos, básicamente se alimentan de nosotros, de nuestra energía. Por eso es que en uno de los principales síntomas, o el principal síntoma para saber si uno está contaminado o tiene seres de oscuridad pegados al cuerpo o a su casa o a sus lugares donde frecuenta, es porque siempre está cansado, tienen baja energía, y eso se debe a que estos seres precisamente eso es lo que consumen. Entonces, en eso debe uno de tener mucho cuidado, porque puede tomarse en un principio como sea la subida del muerto y no pasa nada. No, sí pasa. Y además, pues hay muchos testimonios de moretones que aparecen en los brazos o en las piernas, de arañazos y de otras, rasgos o evidencias de que es un ser. Aunque nosotros no lo vemos porque no tiene un cuerpo físico, sí lo podemos sentir y sí puede tocarnos y sí puede tener influencia sobre nosotros.
Ok, maestro, dice aquí: ¿de verdad existe el karma? No creo en eso, veo gente que se porta mal y andan muy a gusto.
Qué buena pregunta y qué bueno que la hace, porque aquí hay algo muy importante. Uh-huh. La gente cuando oye karma inmediatamente dice: ay, pues este tiene un karma horrible, o tiene karma. Entonces uno piensa que el karma es algo que te va a agarrar y te va a destruir y todo, y no es tan lejos de ser la realidad. Lo que quiere decir karma realmente es acción. ¿Qué acción ha tenido la persona, o qué injerencia ha tenido la persona en el recurso o en la trascendencia de la vida de otras personas haciendo determinadas acciones o directamente dañando? Entonces, lo que karma quiere decir es acción. Entonces, veamos qué acciones estás cometiendo y esas son las consecuencias que vas a tener. La otra manera de nombrar el karma es consecuencia de nuestros propios hechos y lo que nosotros hacemos y lo que nosotros proyectamos. Entonces, pues eso del karma, pues en realidad hay karma bueno también. Hay gente que es caritativa, que se dedica a ayudar gente, a ayudar animalitos y todo eso, y lo que está haciendo es cargándose de un karma positivo. O sea, esa es la acción, y la acción tiene una consecuencia, y la consecuencia tiene pues un efecto, o la, lo que uno provocó lo va a recoger.
Ok, maestro, dice por aquí: los riegos espirituales a base de éter, ¿realmente funcionan contra las energías negativas?
Bueno, es relativo. porque hablábamos hace un momento de que si una persona que no tenga experiencia puede limpiar una casa, sí puede hacerlo, por supuesto que puede hacerlo. Aquí lo importante es que no debe hacerlo porque hay un riesgo. Entonces, si ese riesgo al que se está enfrentando la persona va más allá de un nivel, entonces puede uno propiciar que esos seres o lo agarren a uno o lo dañen a uno. Entonces, sí es importante que se tenga respeto hacia esos seres de oscuridad, que en realidad, lo he comentado en algunas ocasiones, no son seres malos. Desde mi punto de vista, quiero aclararlo, no son seres malos, pero son seres caóticos, que es mucho peor, porque todo lo que tocan lo destruyen, lo deshacen, y todavía si dijéramos, bueno, es malo algo, pues va a pasar algo a mí, no, es algo de lo que no se puede una vez zafar. Por claro. Eso es importante tener mucho respeto y mucho cuidado con el plano espiritual de oscuridad, porque tiene consecuencias.
Así es, ¿no? Y además no se debe tomar a la ligera, porque a veces por la recomendación de alguien hacemos algo indebido, en el sentido de que posiblemente te dijeron que una sustancia iba a alejar energías, y a lo mejor esa sustancia que estás ocupando, como no lo haces de la forma correcta, tal vez lo que está haciendo es arraigarlas más.
O provocarlas.
O provocarlas, maestro. O sea, debe haber un conocimiento, maestro.
Sí, definitivamente es como un exorcismo. Cualquier persona dice, bueno, yo puedo aprender las oraciones, puedo aprenderme los sistemas, puedo aprender todo, voy a hacer un exorcismo. No es posible nada más así. Necesita tener experiencia, necesita tener una protección, necesita tener cierta práctica, necesita tener ya experiencia de haberlo visto o de haber sido instruido. O sea, no es cosa nada más de decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello con el plano espiritual. Yo de entrada les digo que el plano espiritual hay que tratarlo con respeto, para que el plano espiritual, en reciprocidad, nos trate con respeto. Si nosotros entramos al plano espiritual de una manera atropellada, pues vamos a tener consecuencias. En eso tengan mucho cuidado.
Eso es, exactamente. Pues sí, más vale tener el conocimiento, si no, mejor acudir a alguien que sí lo tenga, ¿verdad?
Así es.
Mira, aquí hay otra pregunta interesante. Maestro, ¿se le puede pedir cualquier cosa al universo? ¿O cómo funciona eso de pedir al universo?
Pues sí, sí se le puede pedir cualquier cosa. Qué buena pregunta. El universo, cuando nosotros queremos algo y deseamos algo y lo tenemos en mente, y es algo que realmente tenemos emocionalmente, porque realmente lo queremos conseguir, lo queremos lograr, el universo entero se va a confabular para entregártelo. Eso es real. Pero hace falta tener las condiciones apropiadas. Por ejemplo, ser una persona equilibrada. Y si yo, por ejemplo, quiero tener algo, por ejemplo, quiero tener una bicicleta o un carro, entonces me voy a imaginar mi carro o mi casa o mi bicicleta con amor, lo voy a visualizar, cómo es, de qué color, en dónde está. Y si todo esto yo lo estoy proyectando y proyectando y proyectando, porque no se va a hacer en un fin de semana o en un mes o en dos, no. Puede ser que sean meses e incluso años, pero se consigue. Que ese es uno de los grandes regalos que tenemos por parte de la divinidad. La divinidad, que nosotros queramos, lo que queramos. La única condición es que nosotros lo hagamos. Entonces, cuando una persona quiere algo y hace todo lo conducente para poderlo generar, lo va a conseguir.
Ok. Maestro, dice, ¿qué tan grande es un grupo álmico?
Bueno, depende. Buddhi, Mani, Atmas, es lo que decían los hindustanos. Para poder nosotros catalogar o proyectar algún tipo de energía, pues ya consciente o de una estructura ya elevada, pues sí se puede hacer, pero también hace falta tener conocimiento y sí se puede hacer. Pero aquí nos preguntaremos lo primero, ¿qué es lo que quieres lograr con eso? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que logres? Porque entonces caeríamos en un desafío o en una, vamos a decir, falta de respeto hacia las leyes y hacia el universo.
Ok. Dice por aquí, ¿Es cierto que el alma de una persona se puede ir desprendiendo y regresar del cuerpo días antes de morir?
¿Regresar del cuerpo?
A mí se me hace que ahí como que se le fue una letra, ¿no? Regresar al cuerpo, tal vez. Se la voy a repetir. ¿Es cierto que el alma de una persona se puede ir desprendiendo y regresar del cuerpo días antes de morir? Yo creo que es regresar al cuerpo.
Sí, al cuerpo, sí. Eso sí tiene sentido. Sí, vamos a recordar que nosotros somos seres trinitarios. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El espíritu es nuestra parte esencial, nuestra parte pura, es la parte divina. Esa no la puede tocar el demonio ni ningún ser de ninguna dimensión ni de ninguna calidad. ¿Por qué? Porque el espíritu es puro y no lo puede tocar nadie. Entonces, cuando una persona muere, lo primero que se desprende es la parte espiritual y regresa a su punto de origen. Se quedan las partes que sí pueden quedarse, sí pueden tocarse, como es el cuerpo físico, aunque ya esté desanimado, y además el alma. El alma es un cuerpo que nosotros estamos generando a través de nuestras acciones, actitudes, reacciones, intenciones, pensamientos. O sea, es un cuerpo que nosotros estamos generando. Por eso es que cuando el demonio pide un alma, lo que hace es quitarle el alma, que es el cuerpo que está generando una persona. ¿Y para qué está generando ese cuerpo? Para que esa alma le sirva en un momento dado de vehículo para poder abandonar este plano terrenal e irse a planos más elevados a seguir aprendiendo. Entonces, sí es normal que cuando una persona va a morir, el alma empiece a desprenderse. Porque ya empieza a desprenderse, porque ya sabe que en un momento dado va a tener ya otras condiciones de manifestación. Entonces, sí hay la posibilidad de que se pueda desprender el alma cuando ya la persona está, pues ya en artículo mortis, y entonces
en la agonía,
¿no? En la agonía, y regresar en el momento del desprendimiento. Eso sí puede ser, que generalmente las personas, incluso hay ciertos visos de conciencia cuando la persona está a punto de morir.
Así
no
es.
Siempre, pero sí lo hay.
¿Será acaso ese episodio que hemos visto en personas que ya están agonizando y que tienen una recuperación momentánea?
Sí, generalmente eso sucede prácticamente con todas las personas.
Ok, ahí le va una pregunta algo larguita, aunque después vamos a ir a la pausa, maestro. Dice,
claro que sí.
¿Cómo podría interpretar un sueño que he tenido en repetidas ocasiones? En el que estoy por dormir en casa de una tía, donde hace muchos años me quedaba con mis primos, y ahora cuando sueño que voy a dormir en ese lugar, se aparece un niño o el ánima de un niño de unos 4 años de edad, y me hace despertar por la sensación de que siento que está detrás de mí. Ahí está la pregunta. Está algo intensa. O sea que ya tiene rato viviendo con esto, maestro.
Sí. Sí, esto es algo que nosotros mismos proyectamos. Bueno, lo que está proyectando aquí es algo que realmente existe, pero para que eso que ya existe o con lo que está teniendo contacto pueda tener la fuerza para tener una manifestación mayor y aparecerse ya en sueños de diferentes maneras, pues tiene que haber una, vamos a decir, apertura de nosotros mismos cuando estamos piense y piense, o cuando tenemos miedo, o cuando no deseamos que suceda,
okay,
pero estamos pensándolo.
Ahí le dejamos, vamos al corte y regresamos.
Sale.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, relatos, pero también ahorita estamos con la sección del Grimorio con el maestro Eric Soham.
Así es, lo tengo por aquí, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos.
Perfecto, bueno, le voy a repetir la pregunta, aunque ya la respuesta ya estaba iniciada. Dice aquí, ¿cómo podría interpretar un sueño que he tenido en repetidas ocasiones? En el que estoy por dormir en casa de una tía, donde hace muchos años me quedaba con mis primos. Y ahora, cuando sueño que voy a dormir en ese lugar, se aparece un niño o el ánima de un niño de unos 4 años de edad y me hace despertar por la sensación que siento que está detrás de mí.
Bueno, aquí hay un, hay un vínculo que él está utilizando o que se está apareciendo, que es precisamente cuando iba a esa casa con sus familiares, con sus primos, y entonces es algo que tiene dentro de su sistema, de su pensamiento, y entonces lo proyecta por alguna razón. Pero puede ser que desde aquel entonces o en la actualidad ese lugar esté contaminado, o por los pensamientos que tiene, de acuerdo a lo que sabía él de ir a esa casa y que le gustaba, esté atrayendo inconscientemente a seres. Entonces por eso sueña que está ahí, porque eso lo está atrayendo, es una forma de atracción. Y entonces aparece un niño, pero ese niño se pone atrás de él. ¿Y qué significa esto? Pues que son seres que pueden estar en esa casa a la que él está proyectándose mentalmente, o son seres que desde que era niño no lo sabía, pues ya estaban ahí, y en el momento en que él regresa, pues aparecen nuevamente. Había cuestión de ver aquí si la casa está ya vacía, está abandonada, o qué características tiene. Porque si es así, lo que está sintiendo cuando él está proyectando eso astralmente, se va a ese lugar. Y astralmente puedes sentir perfectamente bien, aunque sea de una manera inconsciente, si hay presencias y se le pueden hacer daño. Eso es algo que sí se puede percibir, y entonces probablemente sea lo que le esté sucediendo.
Ok. Dice, maestro, ¿los sueños tienen algún significado o son parte de nuestros deseos, preocupaciones o pensamientos? Y si no es así, ¿cómo saber identificarlos e interpretarlos?
Bueno, los sueños, por supuesto que hay libros de interpretación de los sueños, pero los sueños en realidad no es que si yo soñé un caballo es esto, soñé un avión es esto, soñé la luna es esto. Tiene cierta relación, por supuesto que sí, pero no siempre es así. La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, yo creo que es el más apropiado que hay, porque no todas las personas que sueñan tienen el mismo sueño, 10 personas exactamente el mismo sueño, ninguna de las 10 personas tiene exactamente la misma coincidencia de acciones o de recuerdos o de traumas en ese sueño. Entonces, no necesariamente es eso, sino es particular, depende qué representa para cada persona. Entonces, si yo tengo un sueño y ese sueño para mí es traumático, generalmente Freud decía que los sueños son asuntos no resueltos. Entonces, si ese sueño que estoy teniendo es traumático para mí, entonces, ¿qué es lo que estoy proyectando ahí? ¿Cuál es el trauma? ¿O cuál es la parte que me profundizó dentro de mis emociones, dentro de mis pensamientos, para poderla estar repitiendo nuevamente y seguirla repitiendo ya durante tiempo? Quiere decir que ahí hay algo traumático. Y eso, por supuesto, que puede ser, y podemos atraer seres de acuerdo a la clase y la calidad y cantidad de pensamientos que tengamos al respecto.
Okay.
La mente es muy poderosa, Nachito.
Sí, sí, bastante. Dice, mi pregunta es, ¿hablar en lenguas es bueno o es malo?
Pues ni una ni otra, es una facultad. Pero sí hay personas que tienen esa facultad de lenguas, y cuando tienen determinados, generalmente esto se presenta en lugares donde hay algún culto, donde se practica la ayuda a las personas, o hay algo que permite que esto se manifieste, y también puede suceder en una casa, pero cuando se trata también de algo relacionado con algún culto, o con una divinidad, o con alguna parte espiritual. Entonces, el don de lenguas, son personas que nunca han estado, por ejemplo, en la India y hablan un idioma de la India perfecto, o chino, o idiomas de esa naturaleza que son difíciles, y los hablan perfectamente. Y eso solamente es una facultad que tienen de poderlo hacer. Porque nosotros ahorita, por ejemplo, estamos en México, pero ¿quién te dice que no estuvimos en Grecia, o que no estuvimos en África, o que no estuvimos en algún otro lugar, o tenemos conexión con seres espiritualmente o energéticamente de esos lugares, y se manifiestan a través de nosotros dando mensajes que pueden ser en otras lenguas? Es la lengua nativa de quien está dando el mensaje, y nosotros lo único que estamos haciendo es reproduciendo lo que nos están diciendo. Y eso es una facultad.
Okay.
El don de lenguas.
Muy bien. Maestro, ¿qué karma, carga o por qué un hijo puede golpear a su madre. O el parricidio. ¿Por qué tanto coraje de una persona a la otra que le dio la vida si no ha sido tan malo como madre o como padre?
Pues todo tiene que ver con apreciaciones, con emociones, con pensamientos, con acciones, con actitudes, con experiencias de vida mal aprendidas o mal entendidas, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo más cercano que podemos tener? Por ejemplo, tú como hijo, lo más cercano que puedes tener pues es tu madre. Estará tu papá, sí, pero la que te dio la vida, la que te dio materia, la que te engendró, es tu mamá. Entonces hay una unión tremenda que muchas veces puede verse distorsionada por malos entendidos, por maltratos, por interferencia o intercesión de algunas personas ajenas. En fin, esto es algo muy delicado porque pues estás prácticamente atacando a tu ascendencia y eso es muy penado. Yo creo que no hay nada más penado que eso. Uh-huh. Pero sin embargo, hay ocasiones en que, no en todas, pero sí en muchas ocasiones, sí hay elementos que pueden no disculparte o exonerarte de una mala vibración que hayas generado y tengas consecuencias, sino porque se da la ocasión y la ocasión se puede dar por mil razones. Pero okay. sí es algo muy penado, muy, muy penado.
Sí, claro. Pues la Biblia dice, en el primer mandamiento con promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Sí, si claro. No lo haces así, pues ¿cómo te va a ir, verdad?
Exacto, porque finalmente son quienes te dieron la vida.
Así es.
Por ellos estás aquí.
Así es, maestro. Fíjese nada más esta otra pregunta. ¿Por qué los demonios que son contactados por medio de la Ouija saben cosas que van a suceder? ¿Eso significa que el destino ya está escrito?
Sí, por supuesto. Hemos comentado en alguna ocasión, por ejemplo, que lo que estamos haciendo ahorita, si se van a acordar, porque voy a poner el ejemplo que siempre pongo.
A ver.
Lo que estamos haciendo ahorita, de lo que estamos hablando y a las conclusiones en que estamos llegando, esto ya lo hicimos. Porque lo que estamos haciendo ahorita es en un plano físico, que es un plano grueso, denso, duro, se está llevando a cabo en este momento, pero todo lo que estamos haciendo en este momento ya lo hicimos en el plano espiritual, que es muy sutil. Entonces lo único que estamos haciendo es darle forma, pero todo esto que estamos hablando ahorita y lo que estamos haciendo, esto ya lo hicimos, Nacho.
Ajá.
Entonces que no sepamos o que no nos demos cuenta, eso es diferente. Pero así es como sucede. Es como si tú tuvieras un estanque cuadrado de 1 metro por 1 metro.
Sí.
Si tú pones con el dedo, haces una punción en el medio del agua de ese estanque en medio, vas a ver que se forma una ondita circular, luego otra, luego otra, uh-huh. luego otra, luego otra, hasta llegar a la orilla. Bueno, la orilla vendría equivaliendo al plano físico. El centro de esa agüita es el plano espiritual. Todo lo que hacemos es instantáneo. Pero para que pueda llegar al plano físico, tarda un poquito, dependiendo del tamaño, del impacto que haya tenido ese, vamos a decir en este caso, el agua, o las consecuencias, causa y efecto, para que cuando tú hagas algo, se vaya corriendo esa onda hasta que alcance todos los puntos y entonces se tenga una consecuencia en esos lugares. Pero eso tarda. Pues igualmente, aquí hablamos de consecuencias, pero finalmente lo que nosotros hacemos, bueno, malo y regular, lo hacemos en el centro también de ese estanque, y las onditas van corriendo y van corriendo y van corriendo hasta que llegamos al plano físico. Por eso es que te digo que lo que estamos haciendo ahorita ya lo hicimos, y hay gente que tiene esa capacidad de poderlo ver, de poderlo entender.
Sí.
Y hay gente, pues los déjà vus de ahí vienen. Porque de repente escuchas una palabra y se te viene toda una oración, se te viene toda una experiencia existencial por una sola palabra, uh-huh. que fue la que desató el recuerdo de lo que estás diciendo, de lo que está sucediendo.
Eso es, vaya, pues sí, tiene un gran significado, maestro. Oiga, fíjese que ya tenemos que irnos. Yo le agradezco mucho que haya estado una vez más aquí con nosotros para iniciar un nuevo ciclo, maestro.
Así es, con todo el gusto, don Nachito, para que este 2023 sea para todos un excelente año.
Así sea, maestro Eric Soham, muchísimas gracias por su sección. Lo que quedó pendiente lo dejamos para más al ratito, ¿sí?
Claro que sí, por supuesto.
Muchísimas gracias, maestro, que tenga excelente noche.
Gracias, Nachito, gracias, queridos amigos.
Hasta luego.
El miedo fue 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con todas las experiencias que tú nos quieres compartir y además también con comentarios. Hoy tenemos el tema de esta ciudad llamada Maldita por todo lo que sucede ahí, pero ¿tú conoces algún sitio, ciudad, pueblo, país incluso que tenga también estas historias o leyendas que se le atribuyan a alguna maldición? ¿Qué te parece que lo compartas?
A ver, nos gustaría saber si conoces algún lugar considerado como maldito. ¿Y por qué razón se considera maldito? Por ahí hay unos sitios en donde han ocurrido grandes desgracias, en donde familias enteras se han ido matando unas a las otras. Fíjense, en pleno siglo XXI han sucedido cosas así. Algunas pugnas entre familiares, pues ya son de años atrás y generaciones atrás. Y todo inició tal vez con un accidente en donde desafortunadamente uno le quitó la vida a alguien de la familia contraria u opuesta, si se puede considerar así. Y entonces venganza tras venganza tras venganza, hasta que los pueblos han ido reduciendo su población.
Pues sí, Nacho, en este caso estamos hablando de Colobraro, una ciudad allá de Italia, pero dicen que si la vida te da limones, hay que hacer limonada.
Exacto.
Bueno, pues este lugar tiene tanto de leyenda que perjudica a los visitantes. Imagínate, si te dicen todo lo que sucede ahí y que puedes sufrir tú, pues yo creo que los turistas dicen, no, mejor no voy a este sitio. Pero entonces ellos hábilmente lo que han hecho es invitar al turismo y sobre todo a aquellos amantes de lo sobrenatural para pasar con ellos las maldiciones que aquejan a todo el pueblo. Así es que si te gustan las emociones fuertes, sin duda, Colobraro no puede faltar en tu itinerario al visitar Italia.
Así es. Bueno, y hablando de maldiciones, bueno, el ejemplo que yo ponía, Gina, era precisamente que la maldición radica en que la mente de las personas está como turbia, contaminada, y de ahí que se genera una atmósfera bastante fuerte, bastante densa. Pero, ¿qué pasa en esos lugares en donde de repente una enfermedad? ¿Se acuerdan ustedes que nos platicaron aquí de una familia que con esto del COVID, una familia perdió 25 miembros?
Sí, de la familia de José.
¡Qué cosa tan terrible! Cualquiera podría decir, no, es que esa familia estaba bajo maldición. No lo podemos saber.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Marisol.
Marisol, hace rato decíamos que en Colombia tenemos muchos amigos y mira, para muestra un botón, aquí estamos hablando contigo.
Sí, sí, yo los escucho mucho por Spotify. Sí. Entonces estaba un poquito, yo no había tenido la manera como conectarme en vivo. Antes ahorita estaba mirando, fue por Facebook. Ahí estaba la transmisión, entonces por eso.
Muy bien, amiga.
Puedo comunicar.
Nos dices que tienes relatos que quieres compartir.
Sí, pero viéndolo así me tocas como por partecitas. Lo que pasa es que en Colombia también hay muchas cosas que han pasado así, no sé, como muchas historias de como de los antepasados, de los abuelos, y pues eso es lo que más o menos hay historias que pueden contar y cosas que han pasado así.
Ah, adelante, a ver, platícanos.
Vale, bueno, el relato son como, es como parte de mi abuela. Lo que pasa es que en la parte de esa parte de Colombia, es un departamento que se llama Boyacá. Entonces, en esa parte hay muchas historias de como de indígenas, ¿sí? Entonces, pues en un tiempo que pues mi mamá, bueno, mis mamás estaban, bueno, esta es de mi mamá, ¿eh? Cuando estaban más pequeñitos, ellos por ahí tendrían que unos entre 7, 8, bueno, eran como 3 hermanos que se iban por allá a una parte que es una cueva, que era la cueva de los indios, que le llamaban así. Entonces resulta y pasa que ellos salieron, y en el momento de que ellos fueron por allá y estaban haciendo como una expedición y bueno, en fin, tantas cosas que estaban haciendo por allá, uno de ellos encontró como una calavera con unos ojos, como con unas piedritas, no sé, serían esmeraldas, no sé, y así como en las partes de los huecos tenían piedras, como piedritas. Entonces al momento de ellos cogerlo, pues ellos llegaron y pues ya como que sí me lo voy a llevar para la casa y todo. Y ahí fue cuando ellos, no sé, alguien le dio como miedo, dijo, no, dejémoslo. Entonces ellos lo botaron, pero ellos vieron hacia dónde cayó. Al momento pues va, ellos ya fueron a mirarlo y ya no lo encontraron. Entonces yo creo que, no sé, o sea, ellos fueron a ver allá el hueco, ya no estaba la piedrita. Y esto sí fue una historia que le pasó, fue a mi abuelita, que en un momento, mi abuelita, ella tenía, esa vez estaba lloviendo y ellos tenían un terreno como en una parte baja y ahí pasaba como una quebrada. Entonces ella, de ver que estaba lloviendo tan fuerte, se asustó por su ganado y ella pues se fue a mirar el ganado a ver qué le estaba pasando. Y cuando pues ella ya bajó y estaba ahí como en esa parte, ya vio como un muñequito como de oro. Ese es el que se ha escuchado, que yo en una historia de Spotify, he escuchado es el de la gallinita de los pollitos, bueno, el de oro. Sí. Entonces ella en ese momento pues lo vio, pero ella no, o sea, ella veía que él, como el brillo, como no sé, la llamaba y ella Entonces ella salió a correr, ella se fue. Pero en esas épocas sí se escuchaba que tocaba tener cuidado, porque eso se los, o sea, en esas crecientes se la podía llevar. Entonces, según él, como la manera de esto era que tenía que hacer pis para que botarle orines, así como para que se pudieran llevar el tesoro, y si no, se la arrastraba con la creciente. Entonces esa historia sí le pasó a mi abuelita, y la otra sí le pasó fue a mi mamá, a mis tíos y eso.
Okay. Oye, fue algo que no te contaron, sino que familiares directos lo vivieron.
Sí, ellos pues tuvieron más historias. Lo que yo les digo, allá es una parte donde no sé por qué es como más historias como de los indígenas y eso, pero entonces pasaron cosas como tan sobrenaturales allá, entonces son más historias que pasaron a mis abuelos y a mis bisabuelos y así.
Vaya, qué interesante lo que nos comentas. Oye, Marisol, ¿y tantas experiencias directas a ti te han pasado?
No, en un tiempo, bueno, en un tiempo sí me pasaron lo de que me privaban. Y ya la última vez que me, bueno, sé que siente uno que, bueno, pues a mí por lo menos en el general que yo me acuerdo, una vez yo llegué del colegio y estaba así como acostada, y resulta que pues me pasó eso de que se le sube el muerto, bueno, lo que le, y yo veía cuando mi hermana entraba al cuarto, y yo tratando de que me mirara, que estaba ahí, que me pasaba algo, y no. Entonces ya después le dije, hey, ¿qué pasó, Estrella? No, me dice, mire, me pasó algo. Entonces ella decía, no, pero si yo la había acostado, esto estaba dormida. Y bueno, eso a mí me pasaba muy seguido, pero entonces dejé de dormir boca arriba. Según dicen que cuando uno hace la posición de cuando uno duerme, entonces le pasaba más seguido. Pero a mí la última vez que me dio, sí vi algo, una sombra alta, en la puerta ahí, pero después de eso no me volvió no me volvió a pasar porque yo ya empecé como a ir a la iglesia cristiana, entonces ya como con oración, entonces no, así que me haya vuelto a pasar así, no.
Ah, okay. Oye, Marisol, qué gusto que la distancia física no sea impedimento para que estemos reunidos aquí todos los amigos de diferentes partes del mundo escuchando este tipo de situaciones que nos encanta que se refiere a lo sobrenatural.
Vale, no, gracias a ustedes, de verdad que yo sí envié mi mensaje y dije, no, yo creo que se conectan muchas personas y no, bueno, a esperar a ver cuándo me llamen, pero no, bueno.
Mira, Marisol, hoy era tu noche.
Sí, no, muy agradecida, de todas maneras, yo, pues, mi mami también tiene historias, voy a convencerla que ella también nos cuente y la comparta con ustedes también.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien.
Bueno, un abracito, gracias, Dios los bendiga.
Igualmente, mi amiga, un fuerte abrazo hasta Colombia en este programa internacional, ¿eh? Isa PG dice, saludos a todos desde Italia, aquí escuchándolos sin sueño, me parece genial. Isa, qué bueno que nos estás acompañando, por acá está Princesística desde Alemania. Profe dice, hay una leyenda de un niño que... en una casa de terrores a quienes visitan en este pueblo, según cuentan, por las noches jala las sábanas y raspa los pies de los durmientes. Hay muchos lugares completos que guardan mucho terror. Recuerdo que nuestro amigo Víctor nos habló de un sitio así en Japón. Sí, yo también lo recuerdo. Y vaya que nuestro amigo Víctor tiene su propia forma y muy particular de comentar las cosas.
Carlos Juárez, saludos otra vez desde Chicago Banda.
Órale, sí, desde Chicago nos escuchan muchos amigos y vaya que sí, nos encanta conectarnos con ustedes todas, pero absolutamente todas las noches.
Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y juntos a escuchar este tipo de experiencias. Muchas más se quedaron pendientes, pero esto siempre nos da la oportunidad de invitarte para que mañana nuevamente estemos juntos. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Y como decimos aquí, ¡Cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda.